8 de la mañana con 31 minutos, continuamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción y vamos a conversar a esta hora acerca de la ley contra delitos económicos y atentados contra el medio ambiente promulgada recientemente por el presidente Gabriel Boric. Vamos a profundizar en este nuevo marco legal junto a nuestra invitada. Nos acompaña hasta ahora en un contacto telefónico la doctora Diva Serra Cruz, académica del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas UDEC. Diva, buenos días, bienvenida a Radio Universidad de Concepción.
Hola Joaquín, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Partamos contándole a quienes nos escuchan, en términos generales, en qué consiste esta nueva normativa y por qué ha sido destacada como un cambio en comparación a lo que ya existía.
Bueno, yo creo que es súper importante decir que es una norma súper larga, es una norma bastante compleja, pero de alguna manera lo que busca hacer esta norma es establecer un nuevo estatuto para todo este grupo de delitos económicos y estos nuevos delitos medioambientales que se incorporan en la legislación sumándose a otros que ya existían y que busca hacerse cargo en términos específicos de esta delincuencia que tiene características distintas a la delincuencia que uno suele conocer, ¿no? Al robo callejero, al asalto, a los delitos contra la vida, y por lo tanto establece una serie de reglas que están pensadas en esta nueva lógica que implica la delincuencia económica y la delincuencia vinculada a las empresas.
Sí, y en ese sentido, sí, podemos profundizar en los aspectos centrales de esta nueva normativa que, como lo dijo el presidente Boric en la promulgación, precisamente apunta a tratar de reducir, terminar con esta percepción ciudadana de que existen justicias distintas dependiendo de quién comete los delitos.
Así es, yo creo que es súper interesante acá una reflexión de Milton Juica que hizo el año 2018 en una entrevista cuando salió del Poder Judicial y decía esto, ¿no? De que en Chile había una sensación bien fundada de que había dos justicias y que las personas con más recursos siempre tenían una mayor seguridad de que la sanción no les iba a ser aplicada en los términos previstos por la ley. Lo que busca esta nueva ley es corregir esto y lo hace, yo creo que mediante cuatro grandes cambios. El primero es que establece una categoría de delitos económicos, que los delitos económicos siempre han representado una figura distinta de los delitos callejeros, por llamarlos de alguna manera, pero en Chile no tenían ningún reconocimiento legislativo. Entonces, esta ley primero nos dice qué delitos van a ser delitos económicos. Van a haber cuatro categorías de delitos económicos en todos los casos, por ejemplo, los delitos de la ley del Banco Central, la corrupción entre particulares, los delitos de la ley de mercado de valores, algunas hipótesis de negociaciones incompatibles. Luego, una segunda categoría de delitos económicos, que son aquellos que son económicos solo si se cometen desde una empresa, desde una persona que ejerce un cargo, función o posición en una empresa o para beneficio de una empresa. Y acá tenemos una serie gigantesca de figuras, por ejemplo, los delitos informáticos, los delitos de propiedad intelectual e industrial, las estafas, algunas falsificaciones de instrumentos públicos o privados, algunos delitos contra la salud pública. Luego una tercera categoría que también está pensada en esta lógica de que el delito se convierte en económico si se comete en el contexto de una empresa. En esta categoría están los delitos medioambientales y los que hemos conocido hasta ahora siempre como delitos funcionarios, es decir, aquellos en los cuales puede verse involucrado un funcionario público. Entonces, la malversación de caudales públicos, los cohechos, el fraude al fisco, etcétera. Y una última categoría para la receptación y para el lavado y el blanqueo de activos. Esta sería entonces la primera gran novedad. Y de esta novedad no es solamente nominal, sino que se le sigue una serie de consecuencias que especialmente para las personas naturales condenadas o declaradas culpables por un delito declarado como económico, y a esto le van a seguir una serie de consecuencias adicionales a la pena establecida por ley al delito. Entonces, le va a seguir un sistema de una pena de multa adicional, unas penas de inhabilitaciones adicionales y un sistema para determinar esa pena que va a evitar que la pena sea rebajada en exceso y por lo tanto va a asegurar que la condena se mantenga dentro de ciertos márgenes. Y como consecuencia de eso, nuevamente, la posibilidad de una pena sustitutiva, es decir, estas penas que aseguran el cumplimiento de libertad, de una pena privativa de libertad, también va a tener ciertas normas limitadas. No vamos a tener las mismas posibilidades que en las reglas generales, sino simplemente la posibilidad de tres penas sustitutivas, que son la remisión condicional, la tradicional firma, el cumplimiento firmando, y la reclusión en la casa, la reclusión domiciliaria o la reclusión parcial en establecimientos destinados al efecto. Pero, por ejemplo, la libertad vigilada se elimina. Y se crea también un sistema nuevo de atenuantes y agravantes pensadas para la delincuencia económica que están vinculadas con las posiciones que usan los sujetos al interior de las empresas desde las que actúan y, en segundo lugar, que tienen que ver con el perjuicio generado por estos delitos. Ya abandonamos estas agravantes del Código Penal que tienen que ver con el ensañamiento, con la alevosía, que están pensadas para otro tipo de delitos. Y finalmente se crean nuevos delitos, por ejemplo, algunas figuras medioambientales, se hace una reforma, por ejemplo, en materia de estafa, y finalmente se crean también nuevas reglas para perseguir la responsabilidad penal, o más bien para imputar la responsabilidad penal a las personas jurídicas, y se extiende el catálogo de delitos por los cuales pueden responder las personas jurídicas en términos penales, que sabemos que tenemos una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas desde el año 2009, pero en Chile las personas que han sido jurídicas que han sido condenadas son muy poquitas. Entonces esto también busca que se abra de alguna manera ese otro espacio punitivo.
Estamos conversando en nuestra pauta con la doctora Diva Serra, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, a propósito de esta ley contra delitos de cuello y corbata, como es popularmente conocida, que fue promulgada hace algunos días por el presidente Gabriel Boric. Diva, yo quería profundizar en una reflexión que se ha hecho en torno a esta normativa, que es la necesidad de ir actualizando los marcos legales, ya que está la discusión, por supuesto, de que los delitos de cuello y corbata en Chile no... la gente en general tiene esta percepción de que no le pasa nada a los responsables de ese tipo de delitos, pero además aquí hay una legislación que se actualiza, por ejemplo, en materias muy relevantes en el actual contexto, como el delito medioambiental. Ahí hay un desafío, ¿no?, de estar atentos también a las problemáticas que van surgiendo para ir actualizando los cuerpos legales.
Sí, mira, yo creo que acá es importante decir primero que yo no es que la gente tenga la percepción, sino que efectivamente la posibilidad de que un delito económico sea sancionado es muy bajita. Entonces yo por ejemplo, comparé las cifras de sentencias condenatorias anuales en los últimos 10 años prácticamente, y entre los robos y los delitos económicos y tributarios. Y mientras en el caso de los robos el porcentaje de sentencias condenatorias anuales bordea el 9 o el 10% de casos anuales, en el caso de los delitos económicos esa misma cifra llega al 3%, al 2%, incluso en algunos casos al 1,5%. Entonces, no es que la gente tenga la percepción, sino que efectivamente hay una cantidad gigantesca de casos de delito económico que no se condenan, por distintos factores que, bueno, ya tendríamos ahí que sentarnos otras horas a conversar de eso, pero esto es real. Y esto lo que busca hacer es corregirlo. Y claro, tiene mucho sentido la actualización de la legislación en el derecho. Siempre se dice, el derecho llega mucho más tarde de lo que avanza la sociedad. Entonces, al menos en este caso hemos tratado o trata la ley de ponerse un poco al ritmo de los tiempos, porque también tenemos una legislación medioambiental muy deficiente y una legislación en muchas materias económicas también deficiente, poco sistemática, que ha ido surgiendo en distintos momentos, que está en leyes penales especiales. Entonces, efectivamente, con esto lo que se busca hacer es corregir esta tendencia a la desigualdad, la persecución de este fenómeno que tiene características distintas de la delincuencia como la hemos estudiado probablemente durante todo el siglo XX.
Diva, y yo quería volver a un punto que conversábamos anteriormente, que tiene relación con la renovación del sistema de penas, porque ya lo comentaba usted que se establecen estas tres condiciones, estas tres alternativas de cumplimiento sustitutivo. Básicamente se termina con la posibilidad de las clases de ética como una sanción, pero también hay un cambio, ¿no?, en torno al cálculo de las multas que deben pagar los responsables de este tipo de delitos.
Sí, bueno, no sé si se termina por completo con la posibilidad de las clases de ética, porque todo esto es son las reglas penales, y por ejemplo, en materia procesal penal, la posibilidad de una suspensión condicional del procedimiento va a quedar vigente, y ahí hay ciertas condiciones que se podrían establecer para que las personas eviten un proceso penal. Eso subsiste, ¿ya? Pero efectivamente, en el caso de las multas, se establece un nuevo concepto en la legislación, que va a ser este nuevo concepto de, primero, a cualquiera de este listado gigante de delitos económicos que hemos calculado que son más de 250 figuras, le va a seguir como una consecuencia adicional, como una pena adicional, la multa, y se habla en nuestra legislación de un nuevo concepto que es el día multa. Entonces acá va a haber que hacer un ejercicio para determinar la multa en razón, primero, de la pena privativa de libertad que corresponda. Imaginémonos que alguien tiene que cumplir una pena privativa de libertad de reclusión menor en su grado mínimo, ya, o sea, de 61 días a 540. En ese caso, la pena de días multa que le corresponde va a ser de 11 a 50 días. Y luego el juez lo que va a tener que hacer es determinar el valor del día multa. Y para determinar el valor de este día multa, lo que va a tener que hacer es hacer un ejercicio para establecer cuál fue el ingreso diario promedio líquido de esa persona. Entonces, acá lo que se entiende es que se va a buscar que las personas, en razón de sus ingresos, se les establezca esta pena a través de este concepto día multa. Entonces, acá van a tener que tener en consideración las remuneraciones, las rentas, los réditos y el patrimonio de la persona. Entonces, además, la ley crea un correctivo y dice, mire, si el día multa es muy bajo en relación al patrimonio de este sujeto, entonces el juez va a poder duplicar el valor del día multa para cobrarle esta pena adicional. Y lo otro interesante es que tanto esta pena multa nueva adicional como esta otra pena de inhabilitación no tienen ninguna posibilidad de ser sustituidas.
Estamos conversando en nuestra pauta acerca de la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales promulgada a inicios de este mes por el presidente Gabriel Boric junto a la doctora Diva Serra, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Diva, y también sabemos cuando se promulgan estas nuevas normativas que hay un desafío en materia de institucionalidad para poder efectivamente asegurar el cumplimiento de esta ley. En este caso, ¿Qué desafíos se abren en esa dirección? ¿Cómo se debe fortalecer la institucionalidad para que esta ley no quede solo en el papel, finalmente?
Sí, yo creo que acá va a haber un desafío en términos de numérico. Probablemente esto va a suponer una explosión de casos en relación a los delitos cometidos en los contextos de empresa y a la persecución de la responsabilidad penal de las empresas, que hasta ahora era muy limitada. O sea, nosotros podemos no llegar a 20 los casos de responsabilidad penal de personas jurídicas desde el 2009 a la fecha. Y por lo tanto, que ahora las empresas puedan responder por más de 250 delitos supone una explosión de las posibilidades de persecución. Y ahí yo creo que probablemente la Fiscalía va a tener que tomar medidas en relación a la configuración de unidades especiales o especialmente destinadas a esto, porque evidentemente un fiscal que tiene 400 causas entre hurtos, lesiones, etcétera, si uno además le mete una cantidad gigantesca de querellas o denuncias por estos delitos, no va a dar abasto. Y otro desafío desde el punto de vista de la formación especializada. O sea, en general, el derecho penal económico es una cuestión que no a todo el mundo le llama la atención, no es de las cosas que uno estudia en el pregrado en la universidad, en general es materia de especialización. O sea, aquí en general una cantidad importante de operadores del derecho van a tener que formarse en cómo llevar adelante todo esto, porque efectivamente, como tú dices, es un desafío gigantesco desde el punto de vista de la aplicación de la ley para que esto no se convierta en letra muerta.
Conversábamos en nuestra pauta con la doctora Diva Serra, académica del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Diva, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos ayudado a aclarar dudas en torno a esta nueva normativa.
Espero haberlo logrado, porque yo sé que es hipertécnica el cambio.
No, aclaramos varias de las inquietudes que surgen en torno a esta iniciativa y por supuesto que las puertas van a estar abiertas para conversar sobre este y otros temas aquí en Radio Universidad de Concepción. Muchas gracias.
Cuando quiera, que esté muy bien, buen día.
Igualmente.